Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos al programa de radio por internet de la Facultad de Arte, Spectropolis. Nuestro punto de vista es el arte y el diseño. Estoy acá, les saluda Renato Baiza y quien me acompaña, Luis Roncaya. Hola, Lucho.
¿Qué tal, Renato?
Todo bien, todo bien. El día de hoy trataremos como tema la presentación del séptimo coloquio de diseño industrial. Para ello tenemos como invitados a los organizadores, que son, bueno, los egresados que están organizando este coloquio: Marco García, Adriana Lari y Liz Roque. Creo que Adriana Lari no va a poder venir porque se ha tenido que ir al centro.
Está en pleno proceso
de organización.
De gestión.
Así es. En lo que es la sección de estudiantes, por motivos de fuerza mayor o de épocas de, no sé, están ocupados, no vamos a tener estudiantes, y vamos a continuar con la entrevista sobre el séptimo coloquio, viendo más detalles de lo que sería el coloquio de diseño industrial.
Justo ahora, antes de empezar el programa, acabamos de tener una pequeña conversación con Renato sobre la importancia de este tipo de experiencias, ¿no? De como lo que están organizando justamente ahora los dos diseños de la Facultad
Así
de Arte.
Así es, ¿no? Ajá. Pero bueno, tendremos como música del programa lo que es Gorillaz, y por ahora los dejamos, vamos a una cortina y continuamos con el programa. ¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Así es, como decía Lucho, estábamos conversando hace un momento lo importante que son estos eventos, y también cómo se manejan solamente en lo que son las especialidades de diseño, ¿no? En la facultad.
Sí, justo te comentaba que sería interesante esta experiencia en las otras especialidades. Pero igual, o sea, son espacios que se van gestando, ¿no? Iniciativas a veces desde los mismos estudiantes, apoyo
Así
de los
es.
Docentes.
Sí, y es toda una logística, una organización de por medio, ¿no? Que en el caso de diseño gráfico, digamos, está integrado a la currícula, digamos, o al plan de trabajo, sí, es parte de un curso.
Ah, ¿no?
En diseño industrial son voluntarios y es, o sea, sí, son voluntarios, ¿no?
Claro.
Son alumnos que dicen ya quiero participar en esto, quiero encargarme de esto, y los profesores también, ¿no? Entonces digamos que los niveles de responsabilidades que se pueden sentir incluso en uno y otro coloquio se hacen notar, ¿no? Yo creo que está muy bien implementado en lo que es gráficas el hecho de integrarlo a las clases y hacerlo como parte del programa, ¿no? Y se consiguen resultados más óptimos también, de alguna forma.
Claro, es un proceso, ¿no? Es un andar y se van logrando ciertos avances.
Uh-huh.
Pero lo importante es que ya existe este espacio de intercambio de ideas, de experiencias. Justo estaba pensando que qué importante es esto, porque por más que el diseño industrial está un poco mirando hacia lo que es el mercado, la sociedad, ¿no? El aterrizaje de toda esta experiencia del diseño. Finalmente, dentro de la facultad, dentro de la especialidad, pues
uh-huh.
obviamente hay un programa que está en función de objetivos, en función de aprendizajes, de experiencias. Entonces, es posible de que se pierda de vista un poco espacios que tienen que ver con inquietudes más de acuerdo a con la coyuntura o
claro,
con nuevas cosas,
sí,
que van apareciendo.
Tiene que ver con eso, ¿no? Con dar una vista fresca y actual de lo
Exacto.
que de lo que hay y de lo que se puede hacer, ¿no? Creo que esa es la esencia de lo que son los coloquios, ¿no? Mostrarle a los estudiantes el estado del arte, digamos, de la especialidad o de lo que se está tratando, ¿no? Un poco en sentido de mostrar las posibilidades de la carrera, como también las posibilidades que tienen ellos como profesionales de buscar alternativas donde ser eficiente, o sea, dónde ejecutar lo que aprenden en la universidad, ¿no?
Claro. Y también el tipo de actividades, tipo talleres, conversatorios. Estaba viendo que por ahí también está programada una conversación con el exalumno Ernesto Rosales, que acaba de ganar un premio internacional,
claro, así ¿cierto? Es. Ajá. O sea, va más allá también de solo ver, ¿no? Es también un poco una efervescencia de desarrollar temas y de ponerlos ahí a quemarropa, digamos, ¿no? A que los alumnos se enfrenten y se desarrollen estos temas, ¿no? Ahí en estos espacios que se dan. Como bien dices, hay diferentes facetas o eventos o diferentes aspectos del coloquio, claro, donde tenemos sí talleres o conversatorios. También hay un espacio que es una feria donde se ven clientes o empresas que desarrollan diseño en algún sentido. Y eso ya lo vamos a ver más adelante en el programa, cómo es que se está manejando esto en este coloquio, ¿no? Pero ha habido cierta evolución de los coloquios desde que yo, es más, yo creo que cuando estudiaba, el último año creo que se hizo el primer coloquio, ¿no? Si mal no recuerdo.
Claro, este ya sería el séptimo año, ¿no? Esa es la séptima
edición, así es.
Es interesante que el tema que se tiene para esta fecha es innovación, ¿no? Y diseño.
Sí, digamos que me imagino también que tiene que ver con la universidad, que estaba enfocando esfuerzos en desarrollar esto de la innovación, y también la especialidad en cierto sentido creo que también está buscando o sea, porque en la especialidad se innova en cierto
Exacto.
sentido, o sea,
vendría a ser un poco la síntesis de lo que es el diseño.
Sí, pero lo que falta es esta integración con ingenierías, ¿no? En general con ingenierías y con las artes también, tal vez, de claro. desarrollar proyectos de innovación en paralelo, ¿no? En conjunto.
En equipo.
Claro.
Que justamente sería la parte de la gestión más, ¿no? De proyectos.
Sí, ajá. Eso mismo, ¿no? Entonces, me imagino que por ahí va, la verdad. Ya nos contará mejor los organizadores claro. de qué se trata en realidad el coloquio de este año. Ahora, como dije, se manejan diferentes dinámicas en el coloquio, ¿no? Hay conversatorios, hay talleres, pero la idea es empapar, digamos, a los alumnos de qué se trata el diseño industrial, ¿no? Y siempre se trata de enfocar en algún tema específico cada año, ¿no?
Claro. Además también a la comunidad en general, ¿no es cierto?
También.
¿Sabes que, por
claro.
ejemplo, en mi caso es interesante que me quedé siempre con la espina, ¿no? Tener una cercanía. Yo opté por la escultura.
Ya, ajá.
Mi sueño era, termino escultura y arranco. Pero los años
claro.
pasan y te das cuenta que no es así de sencillo. Sin embargo, este tipo de talleres, pues estaba viendo la programación y me estaba provocando un par de talleres por
claro.
ahí, ¿no? Entonces, lo interesante es que a la comunidad universitaria y al público en general es como que abren sus puertas, ¿no?
Sí, eso también es cierto, ¿no? No es solamente para estudiantes o docentes o gente entendida del diseño, ¿no? Es para dar a entender más que nada el diseño
claro.
en todos sus aspectos y en los aspectos que se ven posibles en este año y tratar también de llevar los límites, ¿no? De lo que se está haciendo en la facultad y en el entorno. Creo que por ahí va la cosa y sí, como mencionas, es bastante positivo eso de llevar al público en general, ¿no? Lo que es la especialidad. Además que cuando a cualquier diseñador que le preguntes cómo es cuando quieres explicar qué es diseño industrial, o mejor dicho, dices, te preguntan, ¿tú qué haces? Soy diseñador industrial. Lo primero que piensan todos es que eres ingeniero.
Claro.
Y si no, te preguntan, ¿y eso cómo es?
Claro.
¿No? Entonces siempre está eso de que, digamos, es una especialidad un poco relativamente nueva y que la gente no la conoce, ¿no? Entonces este tipo de eventos también ayudan a dar a conocer la especialidad, ¿no?
Es gracioso cómo no la han razonado, no la conocen si quieres de nombre, pero cómo es una especialidad tan presente en todos los ámbitos.
Claro, sí. y no solo, o sea, no solo no se conoce a nivel, digamos, estudiantil o personal, digamos, sino también a nivel profesional, en cierto sentido. Exacto. no se tiene muy presente el diseño y las aplicaciones que puede tener el diseño. Entonces digamos que se recurren a otras soluciones cuando en realidad debería recurrirse al diseño como solución, ¿no? Y estos eventos, digamos, que ayudan a fortalecer esa imagen y ese entendimiento de lo que es la especialidad.
Okay.
Pasamos un corte y volvemos con entrevista a Marco García y Liz Roque, organizadores del coloquio de diseño industrial.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde.
Por Zona PUC. Estoy Verde.
Si todos los habitantes de la Tierra viviéramos con tanto despilfarro, necesitaríamos 5 planetas como la Tierra.
Al dióxido de carbono de autos e industrias se suman millones de toneladas de gas metano y el ácido nítrico de los fertilizantes.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora. Grite, grite.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, güey.
Porque si es Zona PUC, entonces...
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Aquí estamos de regreso con Lucho, Luis Roncalla, y tenemos invitados para la entrevista a Marco García y Liz Roque. Hola, Marco.
Hola, ¿qué
Hola,
tal?
Liz.
¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Ustedes ahorita están, bueno, son egresados de la Facultad de Arte de la Especialidad de Diseño Industrial y están encargados de la organización del séptimo coloquio de Diseño Industrial. Cuéntenos un poco cómo es esta organización.
Buenas tardes, como ya les dije. Más que nada para contarles que el coloquio, aunque estemos nosotros acá representando, es solo un grupo de personas que estamos realizando el equipo, ¿no?
Uh-huh.
El evento.
Entre ellos.
Hay chicos de cuarto año, de tercer año, pocos de quinto, pero ahí estamos, están todos metiéndole punche para que pueda avanzar.
Profesores también.
El uh-huh. profesor Noel, el profesor Manuel y diferentes profesores que siempre están dando opiniones sobre cómo pueden mejorar, ¿no? Sugerencias para el coloquio. O sea, es un intercambio de ideas que ayuda a que todo esto sea mejor año con año, ¿no? Desde el cuarto coloquio, que es que cuando nosotros pasamos a facultad y venimos apoyando en la realización de los mismos, hemos visto una gran evolución.
Ok. ¿Y cómo se arma este grupo cada año?
Más que nada, como dijiste hace un momento, es todo voluntario.
Ajá.
Las personas que desean se acercan, con los profesores encargados, que bueno, antes era más propio de los alumnos, ahora también ya la especialidad se está preocupando un poco más,
uh-huh.
lo cual es muy bueno. Y nada, hay reuniones los jueves culturales para ver qué tema se puede tocar, cuál es el tema que es mejor para este contexto de tal año.
Del momento.
Ajá.
Ajá.
Y así se desarrollan los temas, se va pensando en los expositores, en qué se puede hacer para los talleres, cosas así, ¿no?
Ya. Yeah. ¿Cuáles son las tareas que tienen ustedes individualmente, digamos, ahora?
Nosotros, Adriana, Liz y yo, nos dividimos en varias áreas.
Ajá.
Está, no sé, el área de logística, el área de relaciones públicas, son los que publican en Facebook, hacen contactos, los que se encargan de contactar también a los...
las empresas.
A las empresas.
Que, auspicios.
Relaciones públicas.
Ah, ya.
Área de los que se encargan de... ¿Qué más
los talleres?
De los talleres.
Este año se quiere crecer un poquito más en cuanto a las actividades. Uh-huh. Queremos hacer talleres precoloquio y poscoloquio.
Yeah.
Imitando un poquito la mecánica que tiene coloquio de diseño de gráficas, uh-huh. porque ellos hacen eso todos los años, y bueno, nos gustaría que la gente que asista al coloquio también tenga algo del coloquio, y esos son los talleres poscoloquio.
Okay. Uh-huh. ¿Esto se hace con fines de lucro o es más que nada con fines de promover el evento y de...?
Es más que nada para promover el evento, y bueno, sí, un poco de lucro por el que...
Porque hay gastos.
Para invertir en el mismo
coloquio. Tenemos que invertir en escenario, un montón de cosas que se tienen, ajá. que preparar para hacer sentir bien a las personas que asisten.
Claro.
Entonces, y esos gastos se tienen que reponer para los siguientes, claro. coloquios. Entonces, ajá. es más que nada para conseguir un poco de fondos para los siguientes que vendrán.
Uh-huh. Además, estaba viendo los precios baratísimos, pues, ¿no? O sea, para los cursos, para los talleres son tan interesantes. Claro, son tan interesantes.
Claro, además la facultad en cierta parte subvenciona un poco el coloquio, no hay un fondo destinado para tal. Entonces ahí, aunque es un fondo considerable, pero igual falta, ¿no? Porque no
claro.
es suficiente. Entonces por eso es que buscamos el tema de las rifas, claro.
eso. ¿Qué otros eventos o qué eventos alternativos han planteado para lograr rescatar fondos para el coloquio?
A ver, eso es un tanto... Sí, hacemos actividades. Por ejemplo, lo que Marco mencionó antes, las rifas. Hacemos una venta de rifas donde ponemos algunos
premios
que pueden servir los alumnos más adelante. Como ahorita lo que nos están auspiciando es el servicio de impresión 3D.
Okay.
Para los alumnos que se los ganen, pues ya pueden ir con ese bono y pedir su descuento. También estamos premiando a la gente con tabletas de dibujo.
Uh-huh.
Son premios muy buenos.
¿Y cuándo es la rifa?
Ya comenzamos a
vender.
Sí.
Toda esa semana. Y hasta el mismo día del coloquio también se sigue vendiendo. Bueno, claro, hasta un minuto antes de que se coloque en la ánfora y se pueda ya empezar.
¿Y los que quieran comprar, dónde o con quién pueden hablar para comprar rifas?
Es su consultor más cercano. No, hay algunos que están encargados de
vender.
Un paquetito de rifas y, ajá. están dando vueltas por toda la facultad.
¿No tienen un polo para identificarlos o algo?
Por el momento no.
Generalmente son los mismos alumnos los que están en la facultad.
Yeah.
Pero tienen una cara de diseñador industrial.
Bueno, ¿sí? En realidad tienen cara de diseñador industrial porque son diseñadores, pero también van a estar ahí seguramente lateando, diciendo rifas,
claro.
para que se vendan.
Ya.
Yeah. Es.
Bueno, han fijado un tema que tiene que ver con la innovación, ¿no? En ese sentido, se plantean objetivos para este coloquio, esta edición en particular.
Sí, así es. En sí, al ser el coloquio de 3 días, se ha dividido el coloquio en subtemas. Entonces, el tema general es innovación. Y diseño.
¿Cómo se llegó a plantear ese tema como el tema principal del coloquio?
Ah, ya. Yeah.
Bueno, es que el coloquio pasado también teníamos un tema subdividido, ¿no? Era diseño, ajá. era diseño
tecnológico, social y...
Sí.
Claro,
me acuerdo, eran diferentes tipos de diseño.
Digamos. Ya, y necesitábamos buscar el siguiente paso.
Ajá.
El siguiente paso era... Ya abarcamos esos temas, ¿qué más nos falta, no? Y por ahí hablaron mucho, así... Hay un tema eso de que los diseñadores trabajan solos, cómo es trabajar con otras áreas, qué incentiva,
uh-huh.
y empezaron a soltar bastantes ideas, ¿no? Y por ahí alguien dijo, oye, sí, se está viendo mucho el tema de la innovación a partir del diseño, cómo está cambiando la metodología, todas esas cosas. Entonces, uh-huh.
Claro, porque básicamente el diseñador es como una especie de visionario, innovador, ¿no? Que tiene esa habilidad de ver un poco más allá, ¿no? Entonces,
uh-huh.
¿cómo eso se puede aplicar a la industria, o lo que está incentivando el mismo Estado, ¿no? Generar nuevos negocios, ¿no? Cosas así, ¿no? ¿Cómo puede estar relacionado con la...
Uh-huh.
Ajá, tal como dice Liz. ¿Cómo podemos relacionarlo con todo este boom que se está dando en estos últimos años, ¿no?
Yo, justo hace un rato que conversábamos con Renato, traje un poquito a colación la experiencia de Ernesto Rosales, que es un ex alumno ya, ¿no? De la especialidad,
sí.
que acaba de ganar hace semanas nomás,
sí,
creo, un premio mundial. Y el año pasado, o el anteaño, fue de esta chica Ríos, Fiorella Ríos.
Ah, el año pasado.
El año pasado,
que
¿no?
Quedó finalista de Electrolux.
De Electrolux. Y así varias experiencias de exalumnos, alumnos que participan en concursos internacionales que tienen mucho que ver con la innovación y el diseño, uh-huh. ¿no es cierto? Y con propuestas muy interesantes, muy vanguardistas.
Así es.
¿No? Eso, claro, desde mi especialidad, desde mi situación de docente un poco de generales, uh-huh. pero inmediato me empiezo a sentir como orgulloso de uh-huh. estar tan próximo a una especialidad que pues... que sí está teniendo cierta resonancia, ¿no? Gracias. Entonces, como que de ahí el valor del tema de la innovación, ¿no? Para que ustedes uh-huh. lo vayan trabajando.
Claro, es eso, ¿no? El cómo toda esta creatividad se canaliza hacia generar nuevas soluciones para que mejoren la vida de las personas, ¿no? Y a la vez ayuden a que la producción de un país sea mucho mejor, ¿no? Aspira a algo mejor.
Ahora es interesante también cómo, el diseñador cómo funciona como catalizador en cuanto a cuando funciona en grupos interdisciplinarios, ¿no? Uh-huh. Más allá de cómo funciona como independiente o como persona particular, ver el valor que tiene de meterlo en un grupo y hacerlo funcionar interdisciplinarmente, ¿no? Que creo que eso también van a tratar.
Claro, eso justo sí. es el día uno, el que es el tema uh-huh. es proceso creativo. Y básicamente ese día gira en relación a esto de multidisciplinariedad y versus interdisciplinariedad, ¿no? ¿Qué es cada cosa?
Sí, lo que pasa es que, como te decía, la facultad o la especialidad está muy acostumbrada a hacer trabajar al diseñador solo, ¿no?
Claro.
Tú eres solo, investigando solo.
O en todo
solo,
caso hasta en grupo con diseñadores,
con diseñadores, ¿no?
Claro.
Entonces,
que eso es bueno, pero falta todavía...
Exacto, nos falta darle un giro más
a
otras perspectivas, de encontrar cosas... De ahí parte la innovación, de
claro,
varios enfoques
que eso
diferentes
te alimenta
personas.
También, uh-huh. te retroalimenta uh-huh. y tú retroalimentas a los otros.
Claro, ¿no? Porque... como lo dije, interdisciplinariedad es eso, interdisciplinariedad es eso, trabajar con diferentes áreas y crear y crear un nuevo punto de vista en base a diferentes, todos aportando para lograr algo.
Ajá.
Mientras que multidisciplinariedad es
cada uno por su lado.
Cada uno como islitas resuelve un problema y diferente todos lo juntan, pero yeah. no sabes si va a quedar bien.
Claro.
La otra forma es la idónea.
O queda algo menos integrado de lo que queda cuando haces algo interdisciplinario, ¿no? O sea, cuando es multidisciplinario queda como parchado,
claro,
lo que sea
sí.
que hagas, ¿no?
Sí.
No queda integrado, eso voy.
No tiene una lógica en común todo.
Y digamos que el desarrollo de la idea también va cada uno por su lado y al final se integra, mientras que cuando se desarrolla todo junto se pueden resolver dos pero cosas en una, sí. o, ¿no?
Uh-huh, sí,
eso
razón.
Es otro el proceso. Cuéntenos, ¿qué diferencia este coloquio de los anteriores?
Bueno, un poco la organización, como te comentaba, queremos ofrecer más cosas a los estudiantes para que asistan.
Yeah. Y ¿no han habido actividades antes en los coloquios?
Sí, ha habido, se hizo el intento por primera vez de hacer talleres el año pasado,
yeah.
funcionó, hicimos 3 talleres el año okay. pasado, y ahora se quieren hacer más, por eso te decía que cambiamos la mecánica a talleres
pre y post. El año pasado fue durante el coloquio.
Entonces,
yeah. sí, y es algún, mucho, ¿no?
Fue, o sea, saturación de... Algunos se fueron a los talleres, pero ya no asistieron al coloquio.
Claro.
Y
entonces se pierde.
Se pierden, ajá. Y en el coloquio expusieron sus trabajos, entonces como que queremos que continúe esa mecánica y ese fluir, ¿no? De ir
yeah.
asistir a los talleres, participar al coloquio. Y se llevan una experiencia completa.
Uh-huh.
O sea, prácticamente abarcaría... O sea, claro, tienen los 3 días centrales, uh-huh, uh-huh. ¿no es cierto? A partir de este lunes que viene.
Sí.
Pero desde este sábado...
Sí.
Empiezan los talleres.
Hay 3 talleres este sábado.
Y hasta el próximo sábado, ¿no?
Ajá.
Que habría
otros
3 grupos de talleres.
Ajá. Uh-huh.
Claro, lo interesante es no tampoco... O sea, como decía, no atosigar todo, ¿no? Para que uno que estuvo todo el día, en la noche ya no tiene...
Sí.
Ya
es
no
poco,
tiene fuerza,
pesado,
ya no llega la noche.
Yo se va a desganar, ya no va a querer. Entonces, no, sí. Incentivarlo a que participe, que vaya. Igual ahí en el mismo coloquio, como te digo, está lo de la venta de rifas. No, está lo de las rifas.
Ajá.
Y los premios y todo para que se sientan a gusto de participar en el coloquio.
¿Qué más diferenciaría el coloquio de este año con el año pasado?
bueno, los. Desde que yo ingresé a la especialidad,
ajá.
fue en el cuarto coloquio, el primero que hicimos nosotros. Y bueno, lo que diferencia es que está más organizado ahora, porque antes éramos menos personas.
Yeah.
Entonces ahora hay más puntos de vista. Y al haber más puntos de vista hay más ideas, más temas, ¿no? A la vez que al haber sido más, al ser este más conocido, hay más empresas interesadas en apoyar. Y la misma universidad ha visto que es algo bueno y que sigue apoyando con más ganas, ¿no? Por ejemplo, no había los talleres, ahora sí hay. Ahora, como cierre, hay un concierto de cierre, igual que hubo el año pasado, pero no hubo en los dos primeros coloquios. Tenemos un auditorio, antes era un salón. Entonces, todo va para mejor, ¿no?
¿Dónde va a ser el coloquio?
En el auditorio de la Facultad Nueva de Arte.
En el mismo lugar que fue el año pasado.
Así es.
Interesante. ¿De qué día va el coloquio?
Del 19 al 21 de octubre.
Ok, la próxima semana.
La próxima semana.
De lunes a miércoles.
Sí, lunes a miércoles 3 días. En la parte de afuera va a haber una feria como un...
Una expoventa.
Como una expoventa, un showroom. Van a mostrar los diferentes empresas que apoyan sus productos y a la vez van a haber cositas divertidas para que la gente pueda comprar.
¿Qué tipo de empresas son las que están apoyando?
En las empresas que nos apoyan tenemos a Spondylus.
¿Qué hace Spondylus?
Spondylus vende artículos, artículos más que nada librerías, qué sé yo, algunos implementos que usualmente utilizamos para hacer bocetos, ¿no? Ya sabes, plumones, rotuladores, más que nada. También tenemos a Crear 3D, que hace impresión en 3D. También tenemos a Lima Makers, que hacen productos también a partir de tecnología corte láser y todas esas cosas.
Y son empresas en las que están participando exalumnos.
Claro, sí, también justo por ese tema el tercer día es relacionado a los emprendimientos, ¿no? Cómo los alumnos pueden generar sus autoempresas.
O sea, algunas de estas empresas son de estos exalumnos.
Sí, por ejemplo, Solid. Es otra empresa que también está participando y nos está apoyando. Y es también la empresa de un exalumno, que es Augusto. Entonces, él también va a participar como
opositor de Acosta,
el tercer día en emprendimiento.
Esto es de todo lo que tiene que ver con impresión en 3D, prototipos.
Claro, sí. Prototipado.
Claro, que está muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Sí, los diseños industriales están muy fuertes con este tema.
La impresión 3D ha tomado más fuerza en estos últimos años. Y probablemente sea más fuerte aún.
Y que por ahí otro tipo de empresas que quizás tengan una escala mayor, distinta, más foránea, todavía no están incorporadas en este tipo de eventos.
No.
Teníamos a Fargas Telas unos años. Pero... Yeah.
Porque también es interesante el hecho de que las empresas puedan echar un vistazo también al material, ¿no es cierto?, profesional que se está gestando acá en la especialidad, ¿no?
Claro.
Eso podría...
Como
podría
una vitrina así de...
Claro, una forma de mostrar.
Pero no solo a la comunidad en general, sino a estas empresas que tienen que echar mano de los diseñadores industriales, ¿no?
Sí, claro. Eso es algo que se quiere, se debería hacer en los próximos colegios.
Claro, ¿no? Poco a poco.
Que sirva como una especie de, como tú dijiste, una vitrina para poder mostrar lo que hay, ¿no? La capacidad humana.
Bueno, vamos a un corte y regresamos con la entrevista. No se mueva.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Ya te inscribiste a FELAFAX 2015? Aprovecha las tarifas especiales hasta el 30 de junio y no faltes al encuentro de comunicación más importante de América Latina, del 5 al 7 de octubre en Medellín, Colombia. Ingresa a www.felafax2015.com. No te lo pierdas.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que el edificio Intilac se llama así debido a un tratado con una universidad francesa del mismo nombre que beneficia a todos los alumnos con programas de intercambio?
¡Ey! ¡Tú!
¿Quién? ¿Yo?
¡Sí, tú mismo! ¡No dañes los monumentos, ni las fuentes, ni los jardines!
Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que el edificio Intilac se llama así en honor a una entidad francesa del mismo nombre?
Es mentira.
El edificio de Intilac se llama así en honor al sacerdote Jorge de Intilac, quien fue uno de los principales responsables de que se concretara el proyecto de creación de la Universidad Católica del Perú. Gracias a sus esfuerzos y al de sus colaboradores, en el año 1917 se establece la Pontificia Universidad Católica del Perú con dos facultades, Letras y Jurisprudencia. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
¿Otra vez vagando?
No, 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 jefe, estoy escuchando Zona Puc.
Ah, bueno.
Porque si es Zona Puc, entonces comería con pan y mantequilla, candela, un par de chupitos de
ron, miel y velas.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa. Estábamos conversando sobre ofrecer una vitrina de lo que se produce en la universidad, en la facultad, en la especialidad, en el coloquio, ¿no? De poder mostrar, más allá de mostrar el diseño y los diferentes aspectos que pueda tener el diseño, también mostrar lo que produce la especialidad, ¿no? ¿Cómo se vería ese esfuerzo? O sea, dicen que están, que se, es algo que se tiene en mente lograr en algún momento en el coloquio. ¿Marco?
No,
se ha pensado,
sí, años anteriores, hacerlo como una especie de, como tú dijiste, una vitrina para mostrar a diferentes empresas, como...
O sea, por lo menos tener un espacio de exposición, digamos, claro, ¿no? De lo
que es. Trabajos. En claro. El cuarto coloquio, me acuerdo que se pensaba invitar a la asociación de exportadores, algo así, todos los empresarios que pudieran venir a ver, ¿no? Algo así.
Uh-huh. Ah, y este año también hay dos expositores que son externos de la universidad.
Ok, eso
que
es
son
bastante bueno.
En el segundo día. Son uno pertenece a un grupo de investigación, y el otro es el diseño de joyería. Entonces son otras áreas que nuestra especialidad no explota. Pero uh-huh. Ellos van a estar ahí para compartir un poco de lo que ellos hacen. Y bueno, a la vez hacer un llamado, ¿no? Porque eso es como que el primer pie que dan, ¿no? Otras empresas, otras áreas para interactuar con los alumnos de diseño industrial.
Claro. Uh-huh. Cuéntame, ¿cómo van a ser los días en el coloquio de diseño industrial?
La programación.
Más allá de los detalles, ¿cómo están divididos estos días? Y algunos detalles.
Ya. Bueno, como te decíamos...
Los que puedan revelar.
Ya, como te decíamos, el tema central es diseño e innovación. Y en el primer día de proceso creativo, más que nada, se quiere dar una introducción a lo que es cómo se piensa al momento de diseñar.
Okay.
¿Qué es lo nuevo, ¿no? Como te decía, ¿no? La innovación en los procesos. Estaba el tema de multidisciplinaridad, el tema de a ver qué más tenemos.
Tendencias creativas.
A ver cómo se está explicando un poco.
Hasta acá, Liz. Es Lizeth Kangalaya, una persona que viene de Hello Tomorrow y va a hablar sobre las tendencias creativas que se están dando, ¿no? A la vez, como dijo Liz, lo de interdisciplinaridad, explicar cómo se puede hacer para generar nuevas ideas. Desde varios puntos de vista y ver también lo que es un diseño más enfocado a la, ¿cómo le llamaríamos?
A las comunidades,
¿no? Claro, para mejorar su producción y a la vez pueda favorecer en su día a día, ¿no?
Pero todo orientado desde el proceso creativo.
Claro, sí, claro. Como la base, ¿no? Yeah. Y ahí vienen los siguientes días, que es cómo uh-huh. se aplica este proceso creativo a la...
¿Cómo se integra con la tecnología?
Ahora,
antes de pasar al segundo día, esto de Hello Tomorrow, ¿son tendencias creativas orientadas hacia qué? ¿O en qué sentido?
Tengo entendido que hacia el diseño.
En general,
sí.
Ya. Yeah. Bien. De ahí, pasando al segundo día, aplicación de la tecnología.
Ya, ahí lo que se trata más que nada es mostrar a los alumnos, ¿no? ¿Cuáles son los procesos que se están utilizando para llegar a hacer el prototipo más rápido? Corte láser, impresión 3D, son las nuevas tendencias para poder hacer el prototipado de los de las ideas que se tenga que tenga el diseñador. Uh-huh. Y también es un paso que tiene toda empresa, ¿no? La etapa de prototipado.
Entonces, esta aplicación de tecnología vendría a estar orientada más al prototipo que al producto.
Claro, las diferentes tecnologías con las que puedes contar para poder desarrollar tu proyecto de una manera más cercana a la realidad, ¿no?
Yeah. Bueno, pero también sí tiene, o sea, tiene, como dices, ¿no? 50% dirigido a lo que es como el prototipado y el 50% dirigido a lo que es la integración de la tecnología como otros grupos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el grupo JIT que está haciendo un robot y está innovando en el producto porque está haciendo el nuevo diseño de un robot androide, ¿no?
Algo así, está creando
una
experiencia nueva, ¿no? En base a la tecnología, basándose en ella, ¿no?
Claro. O sea, ya hay esa aplicación de tecnología vendría ya no estar tan ligada al proceso productivo, sino también a la experiencia y al diseño ¿no?
Lo que en sí, el proceso creativo y la aplicación de tecnología pueden lograr, ¿no? Uh-huh. Que es crear todos estos fines, ¿no? Experiencia.
De ahí lo que es Lima Makers, eso no hacen prototipos, o sea, son productos.
Ellos hacen productos basados en
productos,
las tecnologías.
¿No? En corte láser,
en
por
corte
lo general.
Láser, más que nada. Sí. Uh-huh.
Y BO3D vendría a ser
para ver las diferentes gamas de
aplicaciones
que puede tener las tecnologías de impresión, las tecnologías de corte en la fabricación de diferentes prototipos. Uh-huh. Y a la vez ellos me parece que van a contar sobre proyectos que están realizando, que eso sí no se puede decir.
Ok, eso es sorpresa. Está bien, pero vamos a contar además de lo que... ¿De dónde trabajan también los proyectos que están desarrollando en estas empresas? O sea, en Lima Makers, en BO3D.
¿Sobre los proyectos que ya desarrollan?
Ah, no me acabas de decir.
Prefiero que los cuenten ellos mismos.
No, claro, pero digo, o sea, se va a ver eso también. No solamente los servicios que brindan, sino también...
Claro, van a contar sobre en qué están
los proyectos
metidos, cómo los
desarrollan,
su proceso, ¿no?
Ajá. Y por último tenemos lo que es el tema emprendimiento. Eso me parece bastante interesante. Ahí, si bien tengo entendido, van a participar egresados de la facultad, más que de la especialidad.
Sí,
también, ¿no?
Sí, en realidad toda la programación, no todos los ponentes, son personas que ya tienen experiencia en el tema. Y sí, el último día que es emprendimiento, es más que nada, son alumnos egresados, exalumnos que han formado sus propias empresas y han tenido éxito en lo que han desarrollado
o están desarrollando
actualmente.
Me parece interesante que hay un grupo de chicos que son de más de la especialidad de escultura, ¿no?
Sí, es, a eso iba.
Un estudio.
Veo que un estudio. ¿No?
Ahí se puede ver también la interdisciplinariedad, ¿no? También. Cómo están trabajando diseñadores y escultores para realizar generar una idea de negocio, ¿no? Algo que pueda generarles frutos a ellos mismos y ayudar al desarrollo de un país.
Claro. Sí, yo entiendo que ellos hacen una suerte de elementos volumétricos, tridimensionales, uh-huh, publicitarios, ¿no? Para promover marcas, uh-huh, para dar un poco forma a alguna activación, algún tema comercial.
Es una forma de ver, ¿no? Cómo se aplica el arte, el diseño y la mezcla de ambos,
claro,
y la tecnología,
también.
Lo que hemos visto antes, el proceso creativo, todo esto, uh-huh, en una vida real, en las empresas, en cómo se puede enfocar para potenciar un producto, cosas así, ¿no?
También me parece interesante la última empresa que participaría sería Rica, de Ricardo Helder, que es profesor de la especialidad, ¿no? Que está muy ligado al tema del reciclaje.
Claro, él reutiliza muchos materiales y los convierte en productos que son de vitrina, pues que tú puedes adquirirlos, comprarlos y decir, qué chéveres, ¿no? No parecen... ¿De dónde salió esto, ¿no?
Claro.
Sí, aplica...
Le da un valor agregado considerable con respecto a la materia prima. Y por otro lado también creo que está desarrollando diferentes líneas siempre,
¿no?
Sí,
él siempre está buscando innovar en eso,
explorando en ese sentido. Hablamos de talleres pre-coloquio, pero también hay talleres post-coloquio.
Ah, sí. En cuanto a los talleres poscoloquios, se van a... Más que nada, se están dictando dos, donde se están enseñando... Por ejemplo, uno de ellos es de dibujo, donde se les está brindando la tecnología de las tabletas Wacom, okay, para que puedan hacer boceteo.
Ajá.
En el otro, que es el que lo está dictando Lima Makers, es más que nada están enseñándoles el uso de un software que es Grasshopper.
Yeah.
Que es similar al Rhino, donde tú puedes modelar en
pero creo que tiene más parámetros y
sí, es paramétrico.
Claro.
Entonces, en ese sentido es también un toque más sencillo de aprenderlo. Por eso lo estamos en un día, tú puedes aprender Grasshopper.
Ahora, este taller de dibujo que mencionaste anteriormente, ¿va a ser igual, parecido o diferente? ¿O en qué se va a, cómo se va a relacionar con lo que es Repicón, digamos? O sea, ¿o orientado a qué personas está este taller?
Bueno, sí, o sea, está orientado en técnicas de presentación. O sea, okay, ¿cómo puedes armar una presentación rápida con los recursos que tienes, ¿no? Que son la tableta y todo eso, ¿no? Pero claro, todo, sí, se va a hacer como una breve reseña de cuál es el proceso, porque generalmente siempre partimos de un dibujo o de una idea que tenemos en la mente, y para pasarlo a la tableta, después que sigue de
tener el proceso
de hacer armar una presentación.
Ok. Ajá.
Más que nada eso.
Y lo que mencionabas de Lima Makers, Grasshopper, ¿eso aplicado a qué o cómo se va a manejar el taller?
Lima Makers ya tiene bastante tiempo dictando ese taller de Grasshopper y bueno, en este coloquio lo van a compartir con la gente que asista del coloquio, y lo usa más que nada para hacer los productos estos de corte láser y todo lo que habíamos mencionado anteriormente. Es la herramienta que ellos normalmente utilizan, entonces lo van a compartir para que las personas que asistan puedan conocer, también adquirir software, porque eso es uno de los requisitos del curso. Se les va a brindar el software para que lo puedan tener instalado en sus máquinas y ya se queda para ellos, ¿no? Y lo pueden seguir utilizando. No es una herramienta muy compleja de utilizar, es un software bastante versátil para los alumnos. Por eso el taller es abierto a varias personas.
O sea, la comunidad universitaria en general.
A toda la comunidad, o sea, pueden ir, no sé, desde ingeniería o personas afines, ¿no?
Claro. Pero que quiere aprender.
Pero estas inscripciones ya están abiertas para los talleres.
Sí, sí, están abiertas.
Porque son,
tienen capacidad limitada.
Sí, capacidad ilimitada.
Así es. Tienen capacidad limitada, pero aún siguen abiertas las inscripciones.
Ya.
Con respecto al coloquio, ¿cómo es con la asistencia? ¿También hay que inscribirse o uno simplemente va y...?
Ya, sí. Sí, hay una asistencia. Hay una mesa que va a estar afuera que va a recolectar los nombres de las personas que asistan para poderles brindar el certificado del último día.
Certificado de participación. Y ¿van a haber concursos en el coloquio?
Sí.
¿No? Porque.
Sí, estamos sorteando las famosas tablets, como todos los años.
Pero eso es parte de la rifa.
Eso es parte de la
rifa. Ajá, sí. Los concursos son las rifas. ¿A qué te refieres con concurso?
No sé, habían algunos que eran con dibujo o no.
El mismo día, ¿no? A ver.
El año pasado, si no me equivoco, hubo algo así, que planteabas un dibujo.
Eso me acuerdo que se hacían los primeros dos años.
Ya. Yeah.
El tercero no recuerdo bien. Pero sí tenemos varios, o sea, con las rifas hay varios, que no están tan caras. Sí. Varios,
¿cuánto está la rifa?
Están 2 soles
y módica suma.
Sí, módica y estamos sorteando lapiceros 3D que pueden fabricar
fosas
volumétricas. Este año no tenemos tantos concursos porque lo que se ha aumentado más bien es la información y los ponentes que van a exponer.
Entonces,
se ha agregado más el valor de la información.
Sí, hay...
No hay mucho tiempo para...
3 exposiciones en total.
Sí, sí. Hasta 4 hay.
4 por día.
Y... Pero sí, claro, no para igual las rifas y la premiación, eso sí se mantiene.
Ya.
Que va a haber también conciertos.
Ah, sí, es el último día.
El último día.
Ah, es como cierre.
Regresamos cierre. Regresamos después del corte. Vamos a un corte y volvemos, ¿ya? Gracias.
Elliot,
¿qué te pasa, Iti? ¿Qué
Elliot,
te pasa? Estoy pedaleando, Iti, ¿qué quieres?
Elliot, Iti, ya, Zona Puc. Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona PUC, marca el 626-2000, anexo 5420.
¡Eliot!
Te invito este y todos los viernes a estar al día de las noticias del fútbol mundial acompañada de música de los 90. Fútbol y noventas, todos los viernes a las 3 de la tarde por Zona PUC.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde,
todos los martes de 1 a 2 de la tarde,
por Zona PUC.
¿Quién dice que en ciencias no nos divertimos?
¿Quién dice que en ciencias no pasa nada?
¿Quién dice que en ciencias no hay chicas?
Que no te deriven.
Escucha Que no te deriven, el nuevo programa de Estudio General de Ciencias.
Todos los lunes de 1 a 2 aquí en
Zona PUC. Ay, por cierto,
no somos marcianos.
Bueno, aquí estamos de regreso en el programa. Estábamos comentando sobre el cierre del coloquio, pero antes quisiera una apreciación sobre lo que son los talleres, ¿no? Y cómo es la inscripción y qué naturaleza tiene, digamos, ahora el hecho de que esos talleres sean abiertos al público.
Sí, como lo que ahora se está haciendo es invitar a la gente de otras áreas a que participen en tu coloquio y por ende también en los talleres.
Ajá.
Y las inscripciones son abiertas al público, no solo a la comunidad universitaria de la Católica, sino también a gente que venga de afuera, de otras afuera. Instituciones, de otras universidades, completamente abierto en ese sentido. Y en ese sentido también, hasta ahorita la gente que está inscrita, podemos decir que son un 70% de gente que viene de afuera. Entonces, nos sentimos
bastante positivo.
Claro, nos sentimos bastante alegres.
Interacción de y crecimiento del evento también.
Claro,
¿no?
Eso nos dice que se está sonando bastante, ¿no?
Claro,
la gente está más llamada a venir.
Claro, que es lo que se busca, ¿no? Que toda la, tanto no solo la comunidad PUC, sino toda la ciudad, el país en sí, tengan conciencia de que existen. Existen maneras también de desarrollar o enfatizar, darle más poder a tus productos, a tu producción, ¿no? Que hay más áreas que tal vez son desconocidas para algunos.
Uh-huh. Esas personas se han enterado principalmente por Facebook.
Sí, en las redes sociales.
Hay una fanpage.
Sí, claro. Se llama Coloquio de Diseño Industrial PUC.
Y la inscripción,
la
ruta para que la gente se quiera inscribir.
Está explicado paso a paso y está el número de cuentas y la gente todavía las inscripciones para los talleres están abiertas. Así hasta el día viernes se pueden inscribir. Es más, hasta el mismo día la gente que no se ha podido inscribir también puede asistir a los talleres. Okay, y ahí mismo se le toman sus datos y se puede inscribir. Sí, es
hasta siempre y cuando haya cupo.
Siempre y cuando haya cupo, claro.
No,
siempre
consultar.
Cuando
haya
cupo. Sí, igual si el cupo si todo está copado, aparece en el fanpage, ¿no?
También, ajá, también se anuncia, sí, está activo.
Ok, entonces visiten el fanpage del coloquio. Por otro lado, ¿cómo va a ser el cierre del coloquio? Hay un concierto.
Así tenemos a dos artistas invitados.
Que son los primeros, bueno, ambos son egresados de la facultad, unos más antiguos que otros. Está el primero, es
Ratón Yera,
unos egresados de 2 años atrás. Y unos chicos mayores.
Rock de la cárcel.
No, la voz de la cárcel.
Ah, la voz de la cárcel.
Que son egresados de ahora unos 10 años atrás. Que hacen covers de los 80s.
¿Y eso va a ser dónde?
En los jardines al
frente de la nueva facultad.
Sí, de la nueva facultad.
Nueva facultad de arte.
Uh-huh. Arte y diseño.
Estábamos comentando sobre las posibilidades de mejora que pueda tener el coloquio a futuro. En su experiencia, ¿cómo se podría mejorar
claro,
esa organización?
¿Cómo te encantaría que fuera?
Hemos observado que sí hay algunas necesidades que nos gustaría cubrir pero lamentablemente el tiempo ya no nos da, pero sí queda como una experiencia para los siguientes coloquios, ¿no? Uh-huh. Y una de esas cosas que observamos era que quizás con más tiempo, si comenzáramos antes la organización, como
no, porque esta organización empieza en el segundo semestre, el segundo, ¿no? Después semestre. De vacaciones.
Imagínate, mira, todo lo que se logra en menos de un semestre, uh-huh, imagínate cuánto se lograría a comienzos de año.
Claro, y siempre hay imprevistos, ¿no? Y siempre, por lo menos hay que tener un tiempo margen de, como uh-huh, que para imprevistos, ¿no? Y a veces no lo hay. Entonces tenemos que correr contra todo, o sea, claro, de diferentes lados. Lo cual evitaría si eso se hiciera un año de anticipación, que es claro, lo mínimo que se debería hacer en un evento así, ¿no?
Y por otro lado estábamos viendo lo que es lo que sería la integración de este coloquio a los cursos de la especialidad, ¿no?
Sí, algo que nos gustaría es también que se integren los cursos que ya de por sí dan. Por ejemplo, tenemos gestión, como lo mencionamos antes, que es donde se ve esto, es parte de la organización, de la administración, claro,
una forma de repartición.
En sí, hacer el coloquio demanda mucho esfuerzo y mucho conocimiento.
Y no tienes ningún, bueno, algún reconocimiento tienes, pero no es...
Solo queda
tu reconocimiento propio. Moral.
Claro, no es algo formal,
certificado,
digamos,
que en verdad es importante, pero, ¿no? Claro, es tú que sabes que estás apoyando a que tu facultad, especialidad se desarrolle, ¿no?
Claro, y por otro lado también, como mencionas, o sea, no es solo gestión, sino también representación e información.
Claro, porque toda
visual, la... donde se podría desarrollar de una manera constructiva, digamos, la gráfica del
claro, o sea, nosotros también tenemos un grupo de gráficos de 3 personas que se encargan de hacer toda la parte de la publicidad,
claro, y en muy poco tiempo.
Tienen que darse el esfuerzo de avanzarlo incluso teniendo parciales encima, entonces
claro.
De hecho, que eso se podría mejorar muchísimo si es que fuera parte de un curso. Y del curso de representación y comunicación visual, donde se toca ese tema.
Claro, más para darle más...
seriedad.
Más seriedad al evento, ¿no? Porque ahorita es ya todo voluntario. A veces hay personas golondrinas.
No hay obligación, pues, ¿no?
Claro, es más el punche
como
que
dices,
te quieres meter.
Claro, es algo,
pero
que
de otra manera sería que toda una promoción o todo un grupo de personas esté metido con algo más serio, ¿no?
Bueno, muchachos, ¿algo más que agregar sobre el coloquio?
Nada, que los esperamos a toda la comunidad de arte, diseño y en verdad toda la comunidad.
A la gente fuera también.
Sí, a toda la especialidad.
Todos los oyentes.
Quieren venir a conocer un poco más sobre el diseño y cómo puede esto mejorar sus proyectos.
Listo, muchachos, muchas gracias y ahora seguimos con la agenda de la semana.
Sí.
Si tú quieres leerla, Lucho.
Sí, tenemos, bueno, fuera de... tenemos datos de que tienen que ver con el mismo coloquio.
Así es.
Sin embargo, fuera de lo que es el tema del coloquio, como haciendo una parte... hay que saber que es hoy día, ¿no es cierto? La inauguración de la exposición Scouting, una exposición bipersonal de también chicos egresados de la especialidad de escultura y pintura, Marinés Agurto, escultora, y Emilio Vargas, creo que es
pintor.
Sí. Este caso es un proyecto bipersonal entre ambos artistas, donde según el texto que se ha alcanzado, confluyen en un diálogo en torno a la modernización y la sobreexposición de materiales desde nuestro pasado ancestral hasta la actualidad como una acumulación y mutación de métodos de construcción. La idea de retorno en busca de materia y síntesis perdida en una serie de excursiones que los artistas llevan a cabo para acercarnos con otra mirada, superponiendo etapas de fragmentos y nuevos descubrimientos. Imágenes, monumentos, objetos todavía tangibles, al borde de la extinción, en algunos casos registros incompletos e ilusorios que nuestra mente reconstruye para complementar una realidad. En realidad es una exposición que recién hoy día se abre, entonces nos vamos a enterar un poco de qué va todo esto.
Así es en la Galería Vértice, Galería de Arte, en San Isidro, calle Ernesto Piagén, Piacencia 350, y la inauguración es a las 7:30. Y como decía Lucho, también tenemos lo que son los talleres precoloquio que se van a llevar a cabo este sábado. El primero vendría a ser un taller precoloquio de cerámica para gastronomía. En este taller se va a innovar en los procesos de producción de cerámica utilizando la tecnología CNC. que permite fabricar moldes de yeso directamente. El tema a desarrollar sería vajilla para gastronomía. Tenemos la oportunidad de diseñar una vajilla para un típico plato de la costa, el ceviche para la sierra, la pachamanca para la selva, el tacacho con cecina y un dulce tradicional, el picarón. Este taller se va a llevar a cabo en el aula pabellón antiguo de la Facultad de Arte y Diseño. El taller tiene una capacidad para 20 personas y va desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, con un intermedio de una hora de 12 a 1. El costo del taller es de 30 soles y lo dictará Sofía Vidal y Solid.
Luego tenemos el taller Paper Bot, ¿no?
Así es.
¿Es así? Un taller que busca brindar las herramientas básicas para poder diseñar, fabricar y hacer funcionar un robot para un contexto específico. Se introducen conceptos de robots ecológicos, donde el cartón se convierte en el material base para fabricarlos. Este taller se desarrollará en 4 grupos de 5 personas. En la segunda parte del taller, los grupos deberán fabricar y hacer funcionar las propuestas diseñadas. Se utilizará la tecnología del corte láser para llevarlos a cabo. Es un taller que dura 6 horas, que será este sábado también, ¿no es cierto? De 10 de la mañana a 5 de la tarde, con un intermedio entre 1 y 2. Va a ser en la sala experimental de BEO 019. Hay una capacidad máxima para 20 personas y el costo de 30 soles. Va a estar dictado por César Lucho y HIT.
Así Git. Es. Y Git. Hay un tercer taller precoloquio que es...
El de diseño de calzado.
Ok.
El diseño de calzado que lo que busca es... más que nada, es un taller que brinda las herramientas básicas para poder diseñar un calzado a partir de un concepto específico. Se desarrollará en 5 grupos de 4 personas. Cada grupo realizará una línea de calzado diferente. Y en la segunda parte del taller, los mejores diseños serán redibujados usando técnicas de sketch para presentación. Que es un poco lo que viene por los post-coloquios también.
Okay.
Y también es de 5 horas. Ya bueno.
Perfecto. Entonces no duden de visitar la página del grupo del coloquio de diseño industrial en Facebook, que es, ¿cómo es exactamente?
Coloquio de diseño industrial PUC.
Coloquio de diseño industrial PUC. Y ahí encontrarán toda la información de los talleres y también del coloquio que será la próxima semana de lunes a miércoles. Eso es todo por hoy. Ha llegado al final el programa. Muchas gracias por escucharnos. Y nos vemos la próxima semana en la misma hora en el mismo canal.
Muchas gracias.
Gracias, muchachos.